Herrera en COPE.
Estar informado.
Sí, alguna vez se han tumbado a mirar las nubes, buscando formas que le recordasen algo, preguntándose cuánto de altas estaban o cómo se hacen sombra unas a otras, pues tienen mucho en común con Antonio Martínez Ron. Como buen divulgador científico tenía que escribir sobre esa curiosidad que le generaba mirar al cielo. Y ahora pueden disfrutar de grandes hitos de la humanidad por los océanos del aire en Algo Nuevo en los Cielos. Para conocer a aquellos pioneros que estudiaron las nubes, que se aventuraron a subir en globos, los exploradores del espacio, los primeros aviadores. Buenos días, Antonio Martínez Ron, ¿qué tal?
Buenos días, ¿cómo estáis?
Estamos bien, tal como nos ves, con la edad que tenemos, somos unos chiquillos, menos Tony, que es la madre de todos nosotros, que ya miraba nubes. Hacía muchos años.
De verdad.
¿Qué ves o piensas cuando miras al cielo desde el jardín de tu casa?
Pues veo muchas cosas que antes no veía, ¿no? Creo que hay un ejercicio de aprendizaje y a medida que se va mirando el cielo y que se van leyendo las historias sobre los pioneros que empezaron a subir más arriba de las nubes, primero las montañas, luego con globos, luego con cepelines, aviones, y hay un espectáculo diario y gratuito, ¿no? Decía Henry David Thoreau que no hay ningún lugar en el mundo lo suficientemente bajo como para que no se vea el cielo, ¿no? Y creo que estamos perdiendo a veces la oportunidad de fijarnos en cosas que pasan ahí arriba que son verdaderamente espectaculares, ¿no?
¿Qué ha tenido más papel para el conocimiento de los cielos, las guerras o las matemáticas?
Pues probablemente las dos cosas, no sabría decirte cuál tendría más peso, probablemente las matemáticas y sobre todo la colaboración colectiva, porque los cielos no tienen fronteras, paradójicamente en contra de lo que pasa con las guerras, ¿no? Y han requerido de que todos los datos se compartan, a pesar de que los países tengan sus intereses particulares, porque una tormenta cuando pasa por Francia no se para en el cielo de Alemania, sino que sigue adelante, ¿no? Y ese fue un momento culminante, pero al mismo tiempo las guerras fueron también un gran motor de avance en momentos determinados. De hecho, la meteorología surgió con la guerra de Crimea en 1852, una gran tempestad que hundió los barcos de los franceses y de los ingleses, que luchaban contra los rusos entonces, curiosamente, hizo que se pusieran las pilas y empezaran a organizar los datos para ver si podían evitarlo en la siguiente ocasión.
¿Es injusto enfadarse con el hombre o la mujer del tiempo cuando no aciertan el pronóstico?
Hombre, es humano, pero sí es injusto porque realmente el avance que ha habido en la predicción meteorológica es espectacular. No somos conscientes muchas veces de la grandísima hazaña que ha sido conseguir predecir el tiempo. De hecho, durante mucho tiempo, y hasta tiempos no tan lejanos, a mediados del 19, se seguía afirmando con rotundidad que sería imposible predecir el tiempo. Los astrónomos, de alguna manera, se reían de los meteorólogos porque ellos eran capaces de predecir un eclipse con 200 años de antelación y los meteorólogos no eran capaces de saber qué tiempo iba a hacer al día siguiente, ¿no? Y sin embargo, gracias a la unión de muchísimos esfuerzos, a un esfuerzo científico sin precedentes, realmente ha sido uno de los motores del conocimiento, el estudio del cielo, hoy podemos tener predicciones con una exactitud verdaderamente increíble en plazos bastante razonables, ¿no? De 3, 4, 5 días, y cada vez la predicción a medio plazo es más certera.
Una de las maravillas de mirar al cielo es saber que están volando una media de 8.000 a 20.000 aviones.
Sí, eso era antes de la pandemia, ahora no sé en dónde estarán las cifras, pero sí, hay miles de aviones volando a la vez. Y echando un cálculo así, un poco a ojo de buen cubero, de cuántas personas están volando en los cielos en cada minuto que miramos al cielo, pues te sale cerca de 1 millón o más de 1 millón de personas, e incluso 2, ¿no? Que podrían ser una especie de pequeña ciudad flotante de las personas que están volando de un lugar a otro del globo en todo momento, ¿no?
A lo largo de la historia no solo hay una red de científicos que toman medidas del aire desde la montaña, sino que construyen torres para medir lo que sucede por encima de ellas. ¿Cómo es eso?
Pues les interesa sobre todo a los científicos tomar medidas del cielo en lo que es la troposfera, pero en lugares que no estén demasiado cerca del suelo, para no ver contaminadas de alguna manera sus mediciones, ¿no? Porque si estás, por ejemplo, cerca de un suelo polvoriento, pues probablemente todas las medidas que tomes te salgan alteradas. Entonces lo que hacen es subirse a lugares altos. Esto se ha hecho desde el principio de los tiempos y hay instalaciones como la famosa Torre Hato, que está en mitad del bosque del Amazonas, cerca, bueno, a unos kilómetros de Manaos, en un lugar totalmente apartado. Tiene una torre de varios decenas por ciento y pico metros, altísima, en la que se toman medidas. Otras están, por ejemplo, en Finlandia. Y luego hay grandes observatorios de montaña, como en Lizaña, en Canarias, o, por ejemplo, el que hay en Jungfrau, en los Alpes suizos, donde se toman medidas de la atmósfera en esas alturas, en esas grandes altitudes, para poder calibrar bien las mediciones y que no se vean alteradas por la presencia o por la actividad humana, ¿no?
Uh-huh. Hablas del experimento del físico, del ingeniero von Guericke, uno de los momentos más importantes de la exploración atmosférica. ¿Qué es lo que hizo?
A von Guericke le conoce todo el mundo por el famoso experimento de las semiesferas de Magdeburgo, que es un experimento conocido porque llamó la atención en la época de todo el mundo. Lo que hacía era coger dos esferas metálicas, sacarles el aire del interior, hacer el vacío y poner luego, desafiar, a ver si eran capaces de separarlo incluso grupos de 8 caballos, ¿no? Tirando cada uno de un extremo, y el vacío hacía que el peso externo de la atmósfera, todo ese peso del aire invisible que se estaba descubriendo entonces, impidiera separarlo. Pero von Guericke además fue un gran pionero porque se puso a hacer experimentos con el vacío y se dio cuenta de que cambiando la presión y la temperatura del aire dentro de un recipiente se formaban nubes. Y en ese momento estaba haciendo, digamos metafóricamente, nubes en una botella. Y fue el primero en atisbar cuál era el proceso que se estaba produciendo en las alturas y cuáles eran los mecanismos para entenderlo mejor. Y luego ese experimento de la nube en la botella fue como una especie de continuidad a lo largo de los siglos y terminó dando grandísimos frutos, ¿no? Incluso hasta los estudios más recientes en el CERN, que estamos acostumbrados a la física de partículas, bueno, pues también se ha hecho un gran experimento que se llamó Cloud, nube en inglés, en el que se experimentaba con una gran botella, ¿no?, que era un gran cilindro de metal en el que se hacía el vacío, una especie de nube en una botella para entender qué pasaba en las nubes, que no está tan bien entendido como la gente suele creer, ¿no?
¿Las ciudades también contribuyen a crear sus propias nubes?
Sí, y los bosques y muchísimos. Uno de los descubrimientos también clave a finales del 19, mediados del 19, lo hizo un inglés, John Aitken, que se dio cuenta de que, repitiendo el experimento de von Guericke, lo que hacía era formar nubes, pero si limpiaba el aire en el que intentaba formar las nubes, no se formaban. Necesitaban suciedad, es decir, que para que se formen nubes en nuestra atmósfera se necesitan partículas. Hoy sabemos que pueden ser desde bacterias hasta partículas de polvo sahariano, e incluso esporas o polen, para formar esas nubes. Entonces, hoy en día sabemos que los gases que emitimos, que emiten nuestros coches y nuestras ciudades, están produciendo fenómenos que producen aerosoles secundarios que al final también contribuyen a la nubosidad, ¿no? También los propios aviones, con las estelas de condensación que dejan en sobre la atmósfera, están contribuyendo a generar más nubosidad de la que habría. E incluso hay estudios muy curiosos sobre la caca de los pájaros del Ártico, que contiene mucho amoníaco, es capaz de producir procesos de nucleación, como el que os contaba hace un momento, ¿no?
¿Qué aportó la invención del globo aerostático?
Una gran revolución. Normalmente cuando estudiamos la historia tenemos fechas clave, ¿no? El 1492, descubrimiento de América, la Revolución Francesa. Y sin embargo, 1783, que es el año en que los hermanos Montgolfier inventan el globo de aire caliente, ha quedado un poco, bueno, pues ahí anecdótico. Y sin embargo, para mí me parece clave, y es lo que intento explicar en el libro, porque a partir de ese momento, el momento en que los seres humanos consiguen elevar el vuelo y mirar el mundo desde arriba, se produce una gran revolución cultural y conceptual, ¿no? Hay un giro en la forma de ver el mundo que tienen los seres humanos y vamos poco a poco subiendo cada vez más arriba y tomando perspectiva de lo pequeñines que somos y, sobre todo, lo más interesante, de lo interconectado que está todo en este planeta, ¿no? Que la atmósfera es un solo lugar, es un solo océano que lo que hagas en él, y esto estamos empezando a ser mucho más conscientes ahora, afecta a todos los demás, ¿no?, que viven en él.
Siempre se decía que un mal dibujante dibuja una línea, pero un gran artista dibuja el horizonte. ¿Cómo se ha representado, interpretado el horizonte a lo largo de los siglos?
Es interesante porque es un concepto que es un poco difuso, que es difícil de estudiar incluso por los propios arqueólogos o la gente que estudia el pasado y cómo se concebía el mundo, pero sí que hay un continuo, es decir, en muchas culturas hay divinidades, en algunos lugares en África, por ejemplo, se representaba en forma de serpiente el horizonte, y el horizonte tiene un significado de frontera en todas las culturas, en el sentido de que esa línea imaginaria a partir de la cual hay algo que es desconocido e incluso amenazante, ¿no? Y en los mapas se dibujaba así, los famosos aquí hay dragones de los mapas, ¿no? Oh. Y ha tenido un papel muy interesante que intento analizar en una parte del libro, porque incluso luego hemos fabricado nuestros propios horizontes artificiales, ¿no? Que al principio eran unos puntos de referencia para navegar en los mares y que hoy siguen presentes en la navegación aérea. Los pilotos llevan a bordo un horizonte artificial que les ayuda a navegar, ¿no?
Te pregunto por dos fenómenos. Uno, el viento, que forma parte del fenómeno de los cielos. Y el otro, el fenómeno de la niebla, que para algunos es siniestra, pero para otros es fascinante.
El viento, me preguntaba mi hijo que tiene ahora 9 años hace unos días, papá, ¿por qué se forma el viento? Y me acuerdo que mi otra hija me había preguntado algún día si es que había ventiladores gigantes en algún sitio generando el viento. Y la respuesta es muy interesante y muy sencilla y ayuda a entender qué es lo que pasa en los cielos todos los días. Digamos que hay un montón de factores, no es tan sencillo como lo voy a decir, pero simplificando mucho, nuestro planeta está cubierto por una película de aire que es calentada diariamente por el Sol y como está dando vueltas, esas masas de aire tienden a moverse. Es decir, el aire más caliente se expande y se eleva y el aire más frío se contrae y desciende de alguna manera. Entonces las grandes masas de aire circulan desde los polos hacia el ecuador y generan todos estos vórtices que no dejan de ser las borrascas y los anticiclones, que es lo que nos afecta en el tiempo diario. Y las corrientes de viento son los corredores por los que, dentro de esos engranajes del cielo, discurre el viento, va de un lugar a otro, como si en una casa tuviéramos una habitación muy caliente y una muy fría, lógicamente el aire pasa de una habitación a la otra por este mismo fenómeno, ¿no? Y la niebla es un fenómeno fascinante. En realidad, cuando caminamos entre la niebla estamos caminando entre una nube. Y hay muchos episodios de la historia de la meteorología que fueron inspirados por momentos entre la niebla, ¿no? Momentos de inspiración. El propio Wilson, que fue quien inventó la cámara de niebla, haciendo también nubes en una botella en su momento, lo hizo porque subiéndose a lo alto de un monte en Escocia, descubrió un espectro que se produce un fenómeno óptico, el espectro de Brocken. Le interesó tanto que lo quiso reproducir dentro de un recipiente, ¿no? Y a partir de ahí inventó un sistema, esa cámara de niebla, que permitió con el tiempo descubrir los entresijos del átomo, ni más ni menos, ¿no? O sea, que la niebla y la atmósfera están muy conectadas con muchos avances que a veces ni siquiera sospechamos.
¿Cuán de importante es la carrera espacial?
Pues hoy en día es fundamental. A mí sobre todo me interesa, más que por la idea de colonizar otros planetas, esta idea un poco de ciencia ficción y que hoy está muy en boga por grandes gurús tipo Elon Musk y demás, a mí me interesa lo que ha tenido, el resultado que ha tenido la carrera espacial, que ha sido comprendernos mejor a nosotros mismos y vernos desde fuera. Eso ha sido quizá una de las grandes revoluciones del conocimiento, aunque no esté nunca presente cuando analizamos la historia de la ciencia, ¿no? Hablamos de Copérnico, hablamos de grandes revoluciones como las revoluciones de final del siglo XX, el conocimiento del cerebro, pero la toma de perspectiva, el hecho de ver con más amplitud nuestra realidad, está presente en un montón de campos del conocimiento científico y ha sido, digamos, el detonante fue el hecho de subir cada vez más arriba, ¿no?
¿Prima más cuidar la Tierra o buscar otra Tierra fuera para vivir cuando esta acabe, que algún día acabará?
Claro, es un poco absurdo intentar pensar en la idea de terraformar Marte, que es algo que se especula mucho, ¿no? Llegar a Marte, plantar allí unos cuantos abetos y conseguir que sea respirable. Bueno, si no somos capaces de conservar el propio planeta, que es el único que conocemos en muchos millones de años luz a la redonda, en el que hay vida, me parece un poco fantasioso intentar colonizar otro planeta donde la vida sería muy precaria, ¿no? Es decir, estaríamos viviendo unas condiciones que son ajenas al ser humano completamente y resulta bastante más útil invertir dinero en intentar acabar con la crisis que tenemos aquí abierta por el tema climático, ¿no? No digo que no haya que invertir en exploración espacial, al contrario, muchas veces es muy provechoso incluso para el objetivo que decía al principio, pero sí no perder la perspectiva de que el único cielo azul que conocemos es este, y como lo perdamos va a dar un poco igual nuestras fantasías sobre lugares en el universo.
Vamos a escuchar a Goyo González y sus preguntas.
¿Por qué cuando pedimos un deseo miramos al cielo?
Pues porque creemos que en las alturas está algo todopoderoso, ¿no? Es una manera natural, también universal en todas las culturas, de asociar el día y la claridad, las alturas con lo divino y la profundidad con lo oscuro y con lo demoníaco, ¿no? Y de repente cuando pensamos en algo como en un ente abstracto, en un deseo, con algo muy general, pues sí que es verdad. O incluso cuando intentamos recordar, ¿no? Es un ejercicio de abstracción, miramos al cielo como si nos fuera a venir una idea de caída de una nube.
Si el hombre no hubiese volado, el mundo sería distinto. Es más, Antoine de Saint-Exupéry no hubiera escrito El Principito. En El Principito, este señor fue aviador, se decía lo siguiente, entre otras cosas: si alguien ama a una flor, es bastante para que sea feliz cuando mire las estrellas. ¿Está de acuerdo?
Completamente. Bueno, Saint-Exupéry, que básicamente todo el mundo le conoce por El Principito, sus novelas sobre sus viajes aéreos, porque él trabajó para la compañía Aeropostal en Argentina, que cruzaba el Atlántico, incluso los Andes, y vivió unas aventuras increíbles a lo largo de su vida. Tiene algunas de las narraciones más bonitas sobre el hecho de volar como piloto, y sobre todo el hecho de volar de noche, ¿no? Él tiene unas narraciones preciosas en una novela que recomiendo muchísimo a todo el mundo, que se llama Vuelo Nocturno, en la que habla del hecho de desorientarse en mitad de la noche y de repente ver que hay un pueblo abajo cuando vas navegando en la noche, y de repente darte cuenta de que no hay ningún pueblo, que lo que estás viendo es las estrellas y que estás navegando, que estás volando al revés.
También se decía: eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Si naciste para martillo del cielo, ¿te caen los clavos?
Es una pregunta difícil. No sé a qué te refieres cuando dices lo de nacer para ser martillo del cielo. Sé que el cielo ha sido fruto de muchas supersticiones y me atrae a la mente esa imagen que has puesto en mi mente. El momento de superstición ya en el siglo XV, donde cuando se acercaba una tormenta, en algunos lugares los arqueros salían fuera de las murallas y disparaban flechas contra la nube para intentar ahuyentarla, ¿no? Me parece súper bonito. Como
sería
idea.
Lo mismo como decir: si escupes al cielo, el gapo te cae encima.
Pues sí, sí, eso es una ley universal como la de Newton.
Sí, si lo hiciera yo ahora con este resfriado, me caería toda una lluvia. Pero en fin. Todo el mundo es pesimista de cara al futuro. ¿Usted también? A vista de pájaro, ¿cómo ve el horizonte?
Pues tengo mis ratos, como todo el mundo. Yo no sé si se puede ser 100% optimista o 100% pesimista sin entrar en un rollo enfermizo. Creo que, en general, soy optimista. Creo que es, además, lo más conveniente, porque el pesimismo nos puede llevar al derrotismo y ya de ahí pues a la absoluta tragedia, ¿no? Pero sí que el horizonte no está muy claro, ¿no? Hay muchísimos nubarrones que vemos venir con bastante antelación y ni siquiera hemos sacado a los arqueros, siguiendo con esta metáfora, ¿no? Estamos esperando que nos caiga la gran granizada destructiva sobre la humanidad.
Y ya por último, en Madrid se dice que de Madrid al cielo hay un agujerito para verlo. ¿Por qué en San Isidro siempre llueve?
Esto es una maldición, debe ser, en la Feria del Libro también, ¿no? Sí. No, desde luego lo que está claro es que Madrid tiene uno de los cielos más interesantes de ver por su variedad. Tiene unos cielos caóticos que son muy famosos por los cuadros de Velázquez y muchas otras cosas, pero que sí que parece un tópico, pero es cierto. La gente incluso que viene de fuera destaca que el color del cielo de Madrid tiene un matiz muy, muy especial, muy intenso.
Es Antonio Martínez Ron y algo nuevo en los cielos. Antonio, muchísimas gracias por este rato. Ha sido fantástico.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Hasta pronto.